Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, muy buenos días a todos y saludarlos, claro, y agradecerles que estén ahí compartiendo este programa del día de hoy, que creo que va a ser muy bueno para comprender determinadas cosas que nos suceden como grupo y como intergrupo, ¿no? Entonces, vamos a saludar también a los que nos escuchen con posterioridad y al equipo de Radio Mantra, que por ellos estamos aquí compartiendo reflexiones junto a ustedes. En este caso, también vamos a saludar al equipo que hoy los acompaña. Está Ricardo desde la Ciudad de México. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás?
Bien, Tere, Jesús, un saludo a todos. Con gran calor en esta época, una primavera ardiente, diferente a otros lugares que están por allá. Pero bien, y con el deseo de que este Festival de Pascua lo aprovechemos intensamente como grupos, como humanidad, porque vienen muchas energías que nos van a favorecer. Sí, Tere, un saludo a todos. Gracias.
Gracias, Ricardo, y totalmente es así. Y vamos por en la búsqueda de Jesús, que está en las cercanías de Barcelona. Buenas tardes para ti, Jesús.
Hola, buenas tardes, buenos días para vosotros. Estoy bien, un día más. Ya nos queda poco para el Festival de Aries, la semana que viene, el sábado de la semana que viene. Será el sábado de Gloria, si no recuerdo malamente, por la tradición católica cristiana. Y estamos en la edición 396 de El Faro Camino a Shambhala. Por lo tanto, hemos caminado mucho, pero seguramente que nos queda infinitamente más para llegar.
Totalmente. Y bueno, les saluda también María Teresa desde Argentina. Y vamos a proseguir dentro del marco de la ley del esfuerzo grupal y vamos a tratar tipos de esfuerzo grupal en el nivel espiritual. Y dentro de estos esfuerzos vamos a hablar hoy sobre la impresión de dejarnos impresionar o imprimir, ¿no es cierto?, por el alma individual o el alma grupal o entidades superiores. Decirles que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Y por supuesto que trataremos junto a ustedes reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, intentando aplicar luego en nuestras vidas diarias los mismos y en aquellos grupos que compartimos servicio, estas leyes y principios de la nueva era. Y para comenzar, vamos a decir que al hablar de instructores espirituales, debemos acoger la enseñanza de una manera libre y desapasionada, sin crear un código o una doctrina alrededor de los conocimientos adquiridos a través de los instructores, que es lo que hacemos usualmente, ¿no? Esto implica una gran libertad interior, ¿verdad? Bueno, no se trata solamente de recibir un mensaje de los instructores, sino cómo y de qué manera reaccionamos como discípulos a estas impresiones de los instructores. El cerebro físico de la personalidad no se da cuenta aún de la diferencia que existe entre la capacidad mental inherente y la impresión dirigida por el ego o alma. Pero se está acercando el momento en que se producirá algún cambio y la evolución avanzará con mayor rapidez. En determinadas vidas, el alma o ego se dedica a subyugar al yo inferior, a ensanchar el canal de comunicación y a transmitir a la conciencia del cerebro físico la realidad de su existencia y la meta de su ser. Una vez que se ha alcanzado esto y que el fuego interno circula más libremente, se dedican muchas vidas a estabilizar esa impresión y a convertir esa conciencia interna en parte de la vida consciente. Y con estas ideas primarias o primeras, Ricardo, se podría decir que de esta forma se produce la regulación del ritmo de las envolturas.
Sí, sí, Tere, mira, de esta manera se sincronizan entre sí y con el ritmo de impresión egoica. Entonces, la respuesta a la impresión será de acuerdo con la lucidez y la iluminación de la materia mental. Y si la mente es un verdadero reflector y receptor de la impresión del alma, la correspondiente forma mental será exactamente igual a su prototipo. Si no lo es, como sucede en las primeras etapas, entonces la forma mental creada será incorrecta y estará deformada, desequilibrada y fuera de perspectiva. Por medio de la meditación se aprende el trabajo exacto de recepción y de correcta construcción. De allí proviene el énfasis que se pone sobre la mente enfocada, la capacidad de visualizar, la habilidad para la construcción de formas mentales y la captación exacta de la intención egoica. A medida que perfecciona su técnica, adquiere un poder que transmuta y transforma, actuando sobre las energías que constituyen su naturaleza inferior. Cuando esto acontece, empieza a interesarse por el trabajo mágico en el que deben participar todas las verdaderas almas. Este trabajo mágico, llevado a cabo bajo la dirección del alma, inspirado a la vez a la mente, a su vez impresiona al cerebro. Conduce entonces, como resultado de esta triple actividad coordinada, a la creación de una forma o centro de enfoque dentro de la cabeza del mago. La energía que fluye a través de este punto focal actúa mediante tres agentes distribuidores y por estar involucrados en todo trabajo mágico. Y tenemos entonces primero el ojo derecho, a través del cual la energía vital del espíritu puede expresarse. Segundo, el centro laríngeo, a través del cual el verbo, el segundo aspecto o alma, se expresa. Y tercero, las manos, mediante las cuales actúa la energía creadora del tercer aspecto. El mago blanco trabaja con los ojos abiertos, la voz que proclama y las manos que otorgan. Y con todo esto, preguntarte, Jesús, el problema que encaran los discípulos es ajustar las relaciones entre el hombre espiritual interno, el alma y su instrumento, el yo inferior personal. ¿Qué nos podrías comentar al respecto?
Pues mira, podemos decir que su problema es cumplir con las obligaciones inmediatas de la personalidad y al mismo tiempo producir un efecto en el mundo circundante humano, debido a un fuerte impulso interno y a la necesidad que sienten de hacerse cargo del servicio y de las responsabilidades de su maestro y de su grupo. Estos hombres y mujeres son siempre discípulos aceptados en el sentido académico del término y pueden ser receptores de la impresión espiritual haciéndolo, si quieren, a voluntad. Son personas integradas desde el punto de vista de la personalidad, susceptibles en todo momento de establecer contacto con el alma. No alcanzaron la perfección porque aún no son maestros. Tienen por delante la cuarta iniciación, pero sus propias imperfecciones no constituyen el principal punto de ataque del alma ni su mayor preocupación. La necesidad y demanda mundiales de ayuda espiritual y psíquica imperan en su conciencia. Poseen una clara visión respecto a las personas, pero básicamente no critican, reconocen automáticamente la imperfección pero poseen comprensión amorosa y están dispuestos a ayudar en cualquier nivel donde la necesidad es grande. Entre los maestros no se considera a la telepatía como una ciencia que ha de ser impartida ni que exija esfuerzo ni consideración, interesándose en cambio principalmente por la ciencia de impresión. Impresión es la reacción sutil, más o menos correcta, a la actividad mental vibratoria de alguna otra mente o conjunto de mentes, a medida que su influencia afecta a unos y a otros. La primera etapa de una correcta recepción telepática consiste en registrar la impresión. Al comienzo es generalmente vaga, pero a medida que se concreta el pensamiento, la idea, el propósito o la intención del agente receptor, se introduce en su segunda etapa, que aparece como una forma mental definida. Finalmente, esa forma mental hace impacto en la conciencia del cerebro en un punto localizado detrás del centro ACNA y, por consiguiente, en la zona del cuerpo pituitario. Aquí, María Teresa, tenemos una pregunta. ¿La impresión es el factor de mayor importancia? ¿Qué podrías ampliarnos?
Bueno, Jesús, que para quienes no están sujetos al triple mecanismo de la personalidad, efectivamente es así. Su conciencia es impresionada y su reacción es tan sensible a la impresión superior que se apropia de la impresión, convirtiéndola en parte de su propia energía impulsiva. A veces resulta difícil dilucidar este asunto por dos razones. Primero, que los miembros de la jerarquía están aprendiendo esta ciencia de impresión y lo hacen en los niveles de la mente abstracta, de la intuición o de manas y de buddhi. Segundo, esta conciencia no tiene aún, o esta ciencia no tiene aún vocabulario propio. Ninguna de sus etapas está limitada por formas mentales, pero sí por las palabras. Y por lo tanto, es muy difícil dar cualquier información sobre este método sutil de comunicación, del cual la telepatía en realidad solo es una exteriorización exotérica. La impresión es un arte que debiera ser dominado tanto desde el ángulo del agente transmisor como del receptor. Está relacionada con el mundo de las ideas, en lo que concierne a nuestra vida planetaria. Los discípulos mundiales piensan en términos grupales, aumentando constantemente la inclusividad. Consideran a su propio grupo, círculo de colaboradores y campo de servicio en su correcta proporción, porque no están desligados del todo circundante. Son puntos focales activos para las fuerzas de la luz en los tres mundos del esfuerzo humano y se encuentran en todos los campos y escuelas de pensamiento. La tarea primordial del maestro consiste en desarrollar en sus discípulos ese sentido mundial que les permitirá ver la situación inmediata que se destaca del trasfondo del pasado, iluminado por la luz del plan que siempre concierne al futuro, excepto para esos raros espíritus que siempre piensan en términos del todo. El despertar de los intelectuales al reconocimiento de una humanidad es el preludio del establecimiento de la hermandad. Y con este tema, Ricardo, ¿la unidad de la familia humana ya es reconocida por el ser humano? ¿Qué puedes decir?
Ciertamente, Tere, sí. Pero antes de que esa unidad pueda adquirir y adoptar una forma constructiva, es esencial que un mayor número de personas que piensan derriben las barreras mentales que existen entre razas, naciones y clases. Y también que el nuevo grupo de servidores del mundo por medio de la impresión y expresión de ciertas grandes ideas, haga comprender los ideales fundamentales que regirán a la nueva era. Hay en la Tierra un grupo de hombres y mujeres que, por su número y actividades, son capaces de producir los cambios que permitirán a Cristo caminar nuevamente entre nosotros. Esto ocurrirá si están verdaderamente interesados, preparados para hacer los sacrificios necesarios y dispuestos a suprimir las diferencias nacionales, religiosas y organizadas, como para que pueda llevarse a cabo el servicio que hará posible la reconstrucción del mundo. El nuevo grupo de servidores del mundo proporciona un canal a través del cual la luz, el amor y el poder del reino de Dios pueden llegar a los trabajadores más exotéricos. Por lo tanto, debemos comprender que las personas espiritualmente orientadas y todos aquellos que procuran trabajar y trabajan para establecer correctas relaciones humanas, los que practican la buena voluntad y se esfuerzan verdaderamente por amar a sus semejantes, forman parte integrante del nuevo grupo de servidores del mundo. Y su tarea más importante en estos momentos es preparar el camino para la reaparición de Cristo. Se debe expresar enfáticamente que el método principal del que podemos servirnos y el instrumento más poderoso en manos de la jerarquía espiritual es la difusión de la buena voluntad, fusionada en una potencia unida y activa. La tarea es absorbente, pero como constituye un canon impuesto de vida, puede llevarse a cabo en todos los aspectos de la vida cotidiana humana. Sin embargo, se pide al mismo tiempo llevar una vida normal y cargar con determinada responsabilidad. Y Jesús, ante todas estas reflexiones, uno de los problemas que han de resolver los discípulos es conocer la fuente del incentivo o impulso. ¿Qué nos puedes comentar?
Pues mira, que verdaderamente es una situación a resolver, de dónde proviene la impresión o inspiración, y que vía el cuerpo etérico impulsan al cuerpo físico a la actividad en el plano físico, demostrando así la cualidad, el propósito y el punto de tensión del hombre encarnado y manifestando la naturaleza humana tal como es, en un punto dado de la escala evolutiva. Recuerden que el método de trabajo de la jerarquía, nos dice el maestro tibetano, consiste en impresionar las mentes de sus discípulos, en trabajar telepáticamente con el maestro como transmisor y el discípulo como receptor de la impresión y de energía. La recepción de la impresión y de la energía tienen un efecto dual. Primero, activa las latentes simientes de la acción y de las costumbres buenas o malas, produciendo revelación, perfección, enriquecimiento y utilidad. Segundo, vitaliza y energetiza la personalidad para que establezca correcta relación con el alma, el ambiente y la humanidad. Es necesario que los discípulos capten la analogía que existe entre el esfuerzo jerárquico y cualquier esfuerzo que ustedes hagan a fin de trabajar como grupo, con otros grupos o individuos. Una apreciación del poder que pueden liberar del efecto dinámico que pueden despertar en la persona hacia la cual han dirigido el pensamiento y de la impresión que pueden causar en la mente y en la conciencia del sujeto. Debería incitarlos a llevar una vida astral y física pura, a vigilar los pensamientos e ideas y a amar con ese amor que los protegerá de ambicionar el poder. Así se resguardará la integridad de quienes tratan de ayudar sin ejercer indebida influencia, sin forzar y sin coartar la libertad y los derechos espirituales del ente implicado. Es una tarea difícil, pero es posible llevarla a cabo si se pone debida atención y se cumple con las tres recomendaciones ya referidas respecto al móvil, la técnica y el método. Bien, amigos, la bibliografía para el programa de hoy procede de los libros La luz del alma, El tratado sobre magia blanca, Espejismo, La reaparición de Cristo, Discipulado de la nueva era 1, Telepatía y vehículo etérico, todos ellos de Alison Bailey. Y también de los cuadernos del grupo de meditación para la nueva era. Ahora vamos a una pequeña pausa musical y volvemos enseguida para atender a las preguntas.
Vive el presente, sin olvidar el pasado, pero también mirando hacia el futuro. 91.9 Mantra FM.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro. Camino a Yambala. Yambala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Bien, amigos, continuamos con este programa donde vamos a dialogar sobre la ley del esfuerzo grupal y los tipos de esfuerzo grupal en el nivel espiritual, esta vez sobre la impresión grupal. Tenemos unas cuantas preguntas preparadas por el equipo del Faro. La primera dice así: ¿cómo puede aprovechar el discípulo espiritual la libertad interior? ¿Cómo puede aprovechar el discípulo espiritual la libertad interior? Adelante. ¿Quién se anima?
Pues eso es un tema interesante porque el aspirante o ya el discípulo espiritual se da cuenta de que tiene esa libertad desde su interior, una libertad que le va a permitir decidir en bien, porque ya tiene una visión mayor, en bien del divino plan. La libertad que va a tener es la de ir decidiendo, ya sea por sí mismo o cuando entrega esa pequeña voluntad a la gran voluntad para ser guiado y para ser dirigido. Y de esta forma, poder colaborar en forma consciente, en forma directa, con los propósitos divinos. No es fácil para que un aspirante o un discípulo, teniendo su vida normal, cotidiana, tratando de llevar esa vida de trabajo o familiar o laboral, pueda dirigirse libremente en todo lo que requiere. Su medio ambiente siempre le va a ir condicionando en muchas formas y a veces tendrá que realizar sacrificios y provocar alguna situación en sus ambientes, pero que le permitan que esa libertad que él siente de decidir para el trabajo superior se pueda realizar. Es una tarea que tenemos enfrente y que hoy más que nunca se hace el llamado para que esa libertad se pueda utilizar en bien de todos. Tanto el trabajo individual y sobre todo el trabajo grupal que hoy afortunadamente se ve con más intensidad. Sí, Jesús.
Sí, puedo agregar a lo que dice Ricardo que hay impedimentos que de la personalidad, por supuesto, que se van despejando y todo se va acomodando en la medida que el contacto con nuestro yo superior, nuestro ser interno, se aumenta, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, se hace más fluido y por lo tanto es como que los ambientes se despejan, ¿no? Uh-huh. Y nuestros familiares y nuestros allegados, no sé si van comprendiendo más, pero todo se acomoda. Eso es sin dudas así. Por eso es que es necesario no generar estructuras, porque en cuanto uno ya lo toma como una obligación, ¿no?, de llevar a cabo, o como una necesidad imperiosa, que a veces llega a ser fanatismo, ahí ya estamos encontrando un camino que no es el adecuado, ¿no? Entrando, digamos, en un camino no adecuado. Por lo que lo deseable es que, sin generar esas estructuras, libremente el ser humano pueda captar la idea recibida sin apegarse, ¿no? Pues muchas veces estas ideas descienden bajando a la personalidad y se tiñen automáticamente de todos los espejismos que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Y es por esto que infinidad de veces estas ideas se tergiversan o directamente se comprenden erróneamente, ¿no? Y análogamente pasa con el discípulo grupal, el discípulo nacional o el discípulo mundial, aún más, ¿no?, que interpretan de cualquier forma la idea recibida y muchísimas veces se distorsiona por las características de los integrantes de los grupos, ¿no? Y eso lo vemos diariamente, indefectiblemente se observa.
De hecho, la conquista de la libertad, esta que es la interior, no la exterior, como se suele decir, primeramente pasa por la superación de todas las limitaciones de los espejismos. Pero es curioso que la forma de pensar, que en principio uno es libre de pensar lo que quiera, resulta que no es así. Resulta que el mundo emocional, todo eso que llamamos karma, los condicionamientos personales, impiden adentrarse en una línea de pensamiento que nos podría liberar. Pero como no tenemos ningún referente, nos da muchísimo miedo y solamente buscamos la libertad basada en lo conocido y en lo querido y con lo cual, a lo cual estamos más apegados. Claro, es un auténtico error. De ahí que las crisis, si se encaran bien, tanto a nivel personal como planetario, dan la oportunidad de desprenderse de todo aquello que es un impedimento para encontrar esa libertad que en el fondo es contacto y expresión del alma, nada más. De otra manera. Tenemos una segunda pregunta, dice así. ¿La ciencia de la impresión, que es un arte que incluye al agente transmisor como al receptor, está relacionada con el mundo de las ideas? ¿Quién se anima?
Pues creo que es muy interesante conocer lo que es esta ciencia de la impresión. No es muy común escuchar sobre este tema, pero que existe es una realidad y sobre todo que podamos ser conscientes de que existe alguien que está transmitiendo, alguien por decir algo, que es una entidad, que es la jerarquía principalmente, que son los maestros, que está transmitiendo ideas, que está transmitiendo pensamientos, imágenes, que está transmitiendo mensajes, pero se necesita de un receptor, de alguien que esté dispuesto en su serenidad, en su servicio al trabajo uno, aquel que tenga que sea inofensivo, que tenga la correcta palabra, que sea capaz de captar aquel mensaje que está llegando y que en su momento, como hoy se pudo analizar, sea capaz de recibir y de empezar a crear las formas mentales más adecuadas, tanto para su ambiente propio, porque va a repercutir en su ambiente donde él se mueve, como en el ambiente que se está viviendo actualmente, y que es un ambiente que se debe de atender en forma grupal. Y para que esas formas mentales que se vayan generando vayan sirviendo a que el divino plan, de alguna forma previsto para esta época, se pueda realizar. No es simple, pero es un trabajo intenso. ¿Cómo captar y cómo recibir esas impresiones y cómo llevarlo al mundo del trabajo diario, al mundo espiritual? ¿Y cómo elevar lo mejor de cada ser para que el trabajo previsto se pueda realizar? Sí, Jesús.
¿Alguien más, María Teresa?
Sí, sí, sí. En realidad creo que el tema de la recepción, que es un tema telepático fundamentalmente en principio, en ciertos niveles, ¿no es cierto? Depende de los éteres de que hablemos. Se transmiten en símbolos, en imágenes, quizás en palabras, pero en una palabra, en una señal, no en mensajes como se acostumbra a escuchar por allí de ciertas canalizaciones, ¿no es cierto? La cosa viene por otro lado y la que está interpretando es la mente humana, ¿no? La que está diciendo esto así o es asá es de acuerdo al código o a las estructuras que tiene el individuo que está recepcionando la idea, ¿no? Siempre tratamos de entender de alguna forma esa chispa o ese momento de luz que estamos recibiendo, y sin embargo, muchas veces erramos, muchísimas, y puede ser que pasen años para que realmente la idea tome la intención o comprensión correcta, ¿no? Entonces, esto sucede muy, muy particularmente a muchos, ¿no? Y lo que sucede es que mientras mayor sea la sintonía con el alma, la idea irá en la dirección adecuada. Y mientras tanto, bueno, vamos equivocándonos. Y bueno, y vamos aprendiendo también por eso. Y grupalmente funciona en forma análoga, ¿no? Es decir, mientras más unido esté el grupo, cuanto mayor conciencia grupal se tenga, entonces el alma grupal puede impresionar con ideas espirituales con mayor exactitud en las conciencias de sus integrantes. Mientras tanto, como decimos, aprenderemos de la prueba y del error, ¿no?
De hecho, hay una idea maravillosa que es la fraternidad, que se asocia al cristianismo, pero que es mucho más antigua que oficialmente el cristianismo. Viene de la propia jerarquía planetaria, desde las primeras razas. No obstante, en el nombre de esa idea de la fraternidad, o traducido en un lenguaje más asequible, el amor divino, resulta que hemos generado mil y unas historias, filosofías, tendencias, iglesias, nos seguimos matando en nombre del amor de Dios, y resulta que no hay una forma de entenderlo porque lo intentamos analizar una idea tan abstracta con la mente concreta. Y evidentemente, si no hay un acercamiento a la mente abstracta, no hay meditación, realmente esa idea de la fraternidad no va a cuajar nunca. Por lo tanto, se generan ideales de vida que no se pueden asumir por parte de la mayoría, y entonces se impone un dogma de fe, una creencia que es obligatoria. Y esto pasa en todo, en la economía, en la política, en la ciencia, en la religión, en todo. Por lo tanto, la raza humana, el problema que tiene es que es esclava de lo que ha creado. Una mente que todavía es imperfecta, pero no hay que perder la paciencia y hay que esperar a que Acuario encarnemos muchas más veces y el arquetipo acuariano realmente cale profundamente y desarrolle una percepción integral de lo que significa esta idea. Por lo tanto, hemos de salir de la etapa humana viviendo por debajo del diafragma y centrarnos en los chakras superiores. Siendo muy complejo, pero no imposible. Tenemos una última pregunta, no sé si nos da tiempo. Vamos a la cápsula de la belleza ya.
Vamos a la cápsula.
Vamos a la cápsula entonces. Adelante.
Tenemos el parágrafo 358 del libro La jerarquía de Lena Roerich. Dice así. Uno debería escuchar la manifestación interior del centro, la indivisibilidad de la fortaleza en su poderío, integridad, su belleza. El centro es la jerarquía de la bienaventuranza. Así se construye el escalón más elevado. Cada espíritu debe comprender que todo vive a través de la luz de la integridad. Cada ashram es nutrido por la integridad y vive por la luz de la jerarquía. Cada átomo vive por la integridad. En esto hay belleza. Así es construido el mundo. Y ahora nos preparamos para realizar la meditación en Aries. Adelante, Tere.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Pronunciamos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Visualicemos una flecha ardiente yendo hacia el sol. Nos visualizamos surgiendo de una limitación que se tenga. Este es un paso hacia la resurrección. Meditemos sobre el siguiente pensamiento simiente. La resurrección es la victoria del espíritu sobre la materia. la resurrección es la victoria del espíritu sobre la materia. Pronunciemos nuevamente la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos encuentran en Facebook como elfaro.caminoashambhala o nos escriben directamente a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o por el canal de iVoox de Faro Shambhala o en On Demand en Mantra FM. Nos despedimos hasta el próximo martes a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado. Y como no, toda la semana, todos juntitos caminando hacia Shambhala.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.